compartir el metabólico es un tema muy, muy interesante. Diría yo, desconociendo, sin dudas, que quizás el riñón o todo el aparato renal es uno de los más importantes en muchas cosas en nuestro organismo. Entonces quisimos hablar acerca de este tema y hemos convocado a una especialista. Está con nosotros la doctora Yanil Nardelli, es nefróloga, y queremos saber acerca del riñón, del cuidado del riñón y sobre todo, bueno, las enfermedades que están apareciendo y más aún, cómo prevenir patologías. La saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día.
Gracias por estos minutos.
Sí, no, por favor.
¿Qué podemos saber acerca del riñón? A ver, sobre todo desde el punto de vista de las cosas que no conocemos a la hora del cuidado.
Sí, el riñón cumple varias funciones, que generalmente uno siempre se queda con que ellos producen orina y que filtran la sangre y eliminan las toxinas del cuerpo, que esa es su principal función. Pero además cumple otras funciones muy importantes que por ahí se desconocen, que por ejemplo interviene en la producción de los glóbulos rojos de la sangre, también en el metabolismo de todo lo que es la parte ósea, y nos ayuda también a controlar la presión arterial. El riñón es un órgano que trabaja 24 horas todos los días, él no tiene descanso. Y para tener más o menos una idea de todo lo que trabaja, él filtra aproximadamente 180 litros de sangre por minuto. O sea, es un órgano que está a full todo el día.
Y a ver, somos como muchas cosas que estamos contando rápidamente, ¿no? Cómo va al pasar, pero la función del riñón, tan importante para... Me gustaría recalcar la cuestión, sí, también de la filtración de... Sí. ¿No? Y el funcionamiento permanente y tan tan importante en el día, ¿no?
Sí,
sería bueno recalcarlo, ¿no? Sería...
Sí, y tener en cuenta que no solo interviene en la producción de orina, sino también en todas esas,
claro,
otras cosas que le acabo de comentar. Principalmente, los cuidados que tenemos que tener con el riñón, que ahora se está un poco haciendo más hincapié en el cuidado de la salud renal, es controlar entonces la presión arterial, controlar bien los niveles de glucosa, un buen control de peso, mantener siempre una actividad física, no el sedentarismo, y principalmente también no automedicarse, que es una cosa que recalcamos mucho los nefrólogos, porque existen antiinflamatorios que son de venta libre, de consumo muy común, que pueden generar inflamación a largo plazo de los
riñones. ¿Cuáles son, por ejemplo?
Que son, por ejemplo, el diclofenac, el ibuprofeno y el ketrolac. Tienen una función, sí, se pueden tomar, sí, pero el uso como indiscriminado a lo largo del tiempo y en forma frecuente pueden llevar a una falla de los riñones. Y es muy común ver eso en los consultorios de pacientes que sufren dolores crónicos, como decirte, por ejemplo, una lumbalgia crónica, y toman durante años, todos los días, diclofenac, ketrolac, ibuprofeno, y llegan a la consulta ya con una falla en los riñones, que es secundaria al uso excesivo de estos analgésicos.
La verdad es que es interesante saber esto. Sobre todo, diría yo, la cuestión del diclofenac, porque para la actividad física muchas veces a lo que uno apela rápidamente es a decir, bueno, un diclo, como decimos nosotros, un diclo, y para ir, como es, tratando de aliviar dolores o molestias, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, estás diciendo que...
Sí, pueden causar, pero su uso, digamos, abusivo.
Ajá.
Obviamente son analgésicos que sirven, que están indicados y que se pueden usar, no es que no se pueden usar, pero que hay que tener cuidado de no consumirlos todos los días en forma muy prolongada en el tiempo.
Desde el punto de vista de las estadísticas, ¿qué se conoce hoy respecto a quienes llegan a hacerse la atención médica en nefrología? Me refiero a o edades o patologías que más se están viendo últimamente.
Y lo que más siempre se ve son diabéticos y personas hipertensas de varios años que no tuvieron un buen control de su patología, y eso a lo largo va dañando el riñón.
Uh-huh.
También tenemos ahora
diabéticos, entonces.
Diabéticos.
Ajá.
e hipertensos.
Sí,
es lo más común en la consulta nefrológica.
Perdón, y en ese caso, ¿estamos hablando de personas de qué edades que estarían con esas patologías llegando a la consulta?
Y hay en realidad, los diabéticos tipo 2 son personas más grandes, generalmente
sí,
mayores a 60 años, pero los diabéticos tipo 1, que ya empiezan con la enfermedad en la infancia, en la etapa más juvenil, pueden llegar más jóvenes. Uh-huh. Pero la clave está tener un buen control de las glucemias, un buen control de la enfermedad, para que esto no evolucionara a una falla renal que en algún momento te llega a requerir diálisis. El tema de los riñones es que ellos son muy silenciosos, porque ellos son muy aguantadores. Ellos aguantan, y cuando ya empieza a haber síntomas y el paciente cae a la consulta nefrológica con síntomas puros de la enfermedad renal, los nefrólogos ya sentimos que llegamos tarde, porque todo eso se podía haber prevenido.
Me gusta mucho lo que está diciendo, en el sentido de que, primero, ¿cuáles son los síntomas entonces que van apareciendo? Y sobre todo la cuestión de la prevención, ¿no?
Sí, la prevención ahora es algo que se está impulsando mucho desde la atención primaria, que es principalmente aquellos pacientes que tengan diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, antecedentes familiares de problemas renales, o también pacientes con litiasis renal, que son los famosos cálculos en los riñones. Tienen que tener por lo menos una consulta nefrológica. Según la severidad que nosotros veamos o lo que hallemos en el examen físico, vamos a pautar los controles, que pueden ser cada 3, cada 6 meses o inclusive cada año.
Está bien. No, quería preguntarle la cuestión de los síntomas. ¿Qué síntomas tendría una persona que va teniendo evidentemente algún problema renal?
Y puede ser que empiece a tener presión alta, que nunca antes tuvo, y de repente empiece con descontrol de la presión. Puede ser también que empiece a hincharse, a generar edemas, náuseas, vómitos, diarrea. Eso se debe a la acumulación de los tóxicos en la sangre. Y unos cambios en la orina, que empiece a orinar menos, por ejemplo. Esos son los síntomas cardinales, digamos, principales de la insuficiencia renal. Pero, como te digo, cuando esto está instaurado, generalmente ya estamos un poco tarde.
Es un poco tarde. Ajá. Ahora seguimos, doctora, porque queremos reiterar esto. 3764-283885 es el mensajero de la radio, para que ustedes se vayan comunicando con nosotros y también puedan trasladar las preguntas a los profesionales que nos acompañan. Bueno, justamente hay un oyente que nos ha dejado un mensaje y queremos compartir con la doctora.
Sí. Hola, quisiera que se fijen un poquito en el dato que recién tiró ahí la señora, creo que es doctora, que dijo que el riñón filtra 180 litros por minuto de sangre. ¿De dónde saca esa cantidad de sangre, primero de todo, el riñón, para poder filtrarlo? Segundo, ¿no me da la cañería para que pasen 180 litros por minuto en el riñón? ¿No me da la sección de los caños para que pase esa cantidad de sangre en un riñón? Gracias.
Bueno, sí, buen día, señor. No, eso es, el riñón maneja flujos más que nada. Entonces son flujos que a nivel, bueno, eso es como que ya meterse mucho en la parte anatomopatológica y funcional y estructural del riñón, que me parece que por ahí no viene al caso de que un paciente maneje eso. Era nada más a modo de que sepa que el riñón es un órgano que está a full y que trabaja mucho todo el tiempo, y que por ahí eso no se tiene en cuenta.
Además, el riñón viene a ser como un filtro, es la sangre del cuerpo.
Claro,
que se filtra
por
ahí.
Claro, es el filtro del cuerpo.
Claro.
Entonces,
no es que sea la sangre en el riñón.
No, tiene eso, es un flujo, es una medida de flujo, de lo que va pasando.
Obviamente
el cuerpo más o menos maneja 3 litros de sangre en total, pero es como una medida de flujo.
¿Sí? Desde el punto de vista, doctor, de las enfermedades que van hoy van apareciendo, ¿qué están registrando ustedes como estas enfermedades que uno dice, a ver, hasta hace un tiempo parece que no ocurrían con la asiduidad que ahora sí ocurre? Eso puede ser, por ejemplo, aquí en Metabólico hablamos mucho de la cuestión del estrés, por ejemplo, ¿no? ¿El estrés también puede generar algún problema de renal?
Y puede generar efectos como secundarios, sí, porque en el estrés se elevan ciertas hormonas y sí puede generar, pero no como un efecto directo, digamos, sobre el riñón, sino secundario a otras cuestiones que pueden estar pasando en el cuerpo.
Otra pregunta de un oyente dice, hola, buenos días, ¿qué se recomienda para una persona que pasa mucho tiempo sentado, en mi caso, dice, manejando todo el día? Dice este oyente.
Y generalmente eso, la posición no influye en el funcionamiento del riñón. Pero lo que le recomendaría, digamos, es mantenerse bien hidratado, uh-huh. está, y tratar de no retener mucho tiempo la harina, tratar de hacer paradas para poder ir al baño, si es que él conduce o no sé si trabaja en oficina o que, cuál sí, es el sí. trabajo. Pero no, la posición no interviene en el funcionamiento del riñón. En funciona, uno esté acostado, sentado, parado, eso no influye.
Uh-huh. Lo que sí, no retener en lo posible mucho tiempo.
Sí, cuando viene el deseo de orinar, ir al baño, uh-huh. eso sí.
Buen día, me gusta poner al mate cedrón, jengibre, manzanilla. ¿Le afecta en algo a los riñones poner yuyos? Dice otro oyente.
Sí, justo yo había traído un par de tips y de mitos y verdades, sí, y uno era eso, que es el uso de los suplementos naturales, si son siempre buenos, digamos, o seguros. La respuesta en general es no, porque la mayoría de los yuyos son diuréticos.
No, no, en sentido que no hace daño.
No son tan buenos.
No son tan buenos.
Porque en su mayoría son diuréticos. Por ejemplo, es muy popular que vengan y un paciente esté con un problema en el riñón que le diga tomate de cola de caballo, por ejemplo. Uh-huh. Y son naturales, pero es, por ejemplo, tienen un efecto diurético. Y no en todas las personas eso es bueno, uh-huh. ¿sí? Hay personas que les va a favorecer o no les va a tener ninguna implicancia en el riñón, pero en otras sí les puede traer algún efecto negativo, digamos, el consumo de esos yuyos. Pero, bueno, lo que ella me consulta particularmente, cedrón, manzanilla, eso no hay ningún problema.
¿El jengibre que también está tan de moda?
No.
¿La cúrcuma, por ejemplo, también que está bastante de moda?
No, en general no. Pero tampoco abusar de eso, y siempre, bueno, tener una consulta con el médico primero, ¿no? De no abusar de esos yuyos. Pero eso que se pone en el mate, no tendría.
Doctora, ¿qué es el cólico renal?
El cólico renal es un dolor agudo, repentino, que aparece en el riñón. Es el dolor del riñón. Mm. El riñón es un órgano que no duele, ¿sí? Y cuando duele, es un dolor muy típico que no es parecido a ningún otro dolor. Porque es un dolor muy intenso, generalmente es 10 en 10, le decimos nosotros, que el paciente tiene que acudir sí o sí a una guardia para que le inyecten algún analgésico vía endovenosa para que pueda ceder. Y se presenta generalmente en los pacientes que tienen cálculos renales. Mm. Cuando hay veces que los cálculos...
Son piedritas, ¿no?
Sí, cuando los cálculos esos se mueven o se colocan en alguna posición puntual del riñón, la musculatura del riñón lo intenta eliminar, uh-huh. y esa contracción que hace el riñón intentando eliminarlo es lo que hace doler. Y además también lo que duele no es el riñón en sí, sino él tiene una cápsula que lo rodea, uh-huh. y cuando esa cápsula se inflama es lo que genera el dolor. Y si es un dolor muy característico, que es por lo general producido por los cálculos, la litiasis renal.
¿Y por qué se generan estas piedritas que se llaman cálculos, no?
Sí, hay en la orina está formada por distintas sustancias, y esas sustancias tienen que tener un equilibrio. Cuando hay un desequilibrio entre esas sustancias, eso favorece a que precipite en forma de cristales en el riñón, y eso hace que se formen los cálculos. Hay generalmente personas que están más predispuestas a formar inclusive familias enteras con litiasis en los riñones. Pero eso se hace un estudio específico que se llama estudio metabólico de la orina, y se estudia esos componentes a ver cuál de ellos está desregulado, digamos, y está favoreciendo la formación de los cálculos. Eso se estudia también en el consultorio, sí.
Una vez que haya ocurrido este evento, ¿no?, la formación de cálculos, ¿cómo se eliminan después?
Y eso generalmente depende del tamaño, si son y de la posición. Si están en el uréter, que digamos es la zona que es como el cañito que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga, y son chicos, generalmente se eliminan solos. Pero si son ya cálculos más grandes, ahí ya requiere ciertas intervenciones, que esas intervenciones las hace ya el urólogo. Uh-huh. Todo lo que sea intervencionismo lo hace el urólogo.
Justamente la intervención quirúrgica por cálculo, ¿no?
Ajá.
Son intervenciones tipo laparoscópica, que es la famosa, es con láser, ¿no? Sería.
Sí, hay distintos procedimientos que se pueden hacer.
Pero hoy en día, ¿cuál sería como el más recomendable?
Y eso en general depende de qué tipo de cálculos sean. Y eso generalmente lo decide el urólogo. Puede ser, hay tratamientos que se llaman litotricia, que es por medio de ondas, se rompen esas piedritas para que sean más pequeñas y poder eliminarlas por la orina. Hay otros procedimientos, son ureteroscopías, que como una endoscopía que se llega hasta el cálculo y se retira, pero todo depende del tamaño y de la ubicación.
Hay más preguntas por parte de los oyentes. Dice, ¿se expulsa las piedras con tratamientos naturales? Conozco casos de afirmaciones positivas al respecto. ¿Puede ser?
Y nosotros no usamos piedras naturales. Si se expulsó, es porque era una piedra chica que estaba en una localización que con el flujo de orina la fue arrastrando hasta la vejiga. ¿Sí?
Más preguntas. En este caso, los colores de la orina, ¿dicen algo?
Sí, dicen. Generalmente cuando la orina tiene un color muy oscuro, nosotros los nefrólogos lo llamamos a eso como orinas colúricas. Y pueden ser porque hay sangre en la orina, porque se está eliminando mucha bilis, o porque nos está faltando líquido y es una orina muy concentrada. Generalmente esas tres cosas, puede ser que la orina esté muy oscura.
Con respecto a medicamentos que se pueden ir tomando, la pregunta es aquí la cuestión del diclo. Evidentemente nos quedamos con el diclo pensando a ver si realmente hay algo que pueda sustituir en todo caso y que no sea nocivo para...
Sí, como te digo, no es que hay una contraindicación para el consumo de diclo, pero en todo caso a nosotros, en particular a los pacientes que tienen algún problema renal y queremos cuidar esos riñones para que no se sigan deteriorando, lo que le solemos indicar es paracetamol, que es el famoso, la famosa marca, que se puede tomar, pero también con precaución, porque lo que tiene el paracetamol es que no tiene un metabolismo renal, pero sí un metabolismo hepático, claro. Que quizás a los hepatólogos no les gusta.
Claro, exacto, puede hacer algún daño en el hígado, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Entonces, pero todo, digamos, indicado y a medida.
Y a medida.
¿Sí? Pero nosotros generalmente el analgésico que más utilizamos es el paracetamol.
La cuestión de la toma, de tomar líquido, tomar agua, en una palabra, ¿eso es así de que ayuda mucho al funcionamiento del riñón, de que hay que tomar cierta cantidad de agua, de litros de agua por día?
Eso también, bueno, está entre mis listas de mitos y verdades.
A ver, ¿cuáles son? Sería interesante entonces que vayamos a los mitos y verdades.
Bueno, el mito es tomar mucha agua limpia los riñones. Y la verdad es que la hidratación es importante, pero no es que más agua significa un riñón sano, ¿sí? Obviamente es importante estar hidratado, influye en el riñón, la deshidratación, por ejemplo, pero no quiere decir que no, yo tomo 2,5 litros de agua por día, yo no voy a tener problema en los riñones, no es así, igual podemos tener.
¿Cuáles son otros
después otros otro mitos, mito es muy común, bueno, eso ya hablamos recién de los suplementos naturales, que no siempre son tan buenos. El otro mito es que solo los adultos mayores tienen enfermedad renal. Eso no es así, porque la enfermedad renal puede aparecer a cualquier edad.
¿Se está viendo que aparezcan desde qué edades, por ejemplo?
No, y hay desde
a los nefrólogos.
No, hay desde chicos pediátricos hasta adultos, digamos, en cualquier edad. Generalmente en pediatría se debe más a trastornos ya congénitos, digamos, y los adultos jóvenes, el tema de la diabetes, por ahí la litiasis, hay una enfermedad que se llama poliquistosis renal, que es hereditaria, también hay muchas personas jóvenes con eso, y también hay un grupo de enfermedades que se llaman glomerulopatías, que son enfermedades propias del riñón, que también pueden aparecer en un rango amplio de edad, o sea que no es solo una enfermedad del riñón, no es solo en el adulto mayor, puede aparecer